Muy buenos días, hermanos de Radio Católica Internacional. Estamos empezando el día de hoy. El día de hoy, jueves eucarístico, son las 5 de la mañana con 27 minutos aquí en Phoenix, Arizona. La hora local. Y comenzando pues con este programa de apologética en línea. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué abordar este tipo de temas? Bueno, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, porque son de esos temas que le llaman tabúes. Un tema tabú, un tema del cual nadie se atreve a hablar. Nadie puede hablar porque dicen, si tú hablas de esto, vas a despertar ciertas inquietudes, vas a hacer que algunos se molesten y vas a hacer que mucha gente se sienta mal. Eso es lo que nos están muchas veces diciendo. Por eso no se toman estos temas en la iglesia casi, y si lo hacen, lo hacen como decimos nosotros, en lo cortito. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así? Pues por el temor, por los respetos humanos, porque por no herir a las personas, por no saber hablar del tema, o por simple y sencillamente que es un tema que no conocemos bien, un tema del cual preferimos mejor huir y no hablar. Este tema no se trata tampoco de ser groseros ni de que seamos, dice por ahí luego que estamos en la época de las cavernas, aquellos que pensamos todavía y creemos lo que dice la palabra de Dios o lo que nos enseña la iglesia, lo que la iglesia siempre ha enseñado, y que debemos de manejarnos con mucha misericordia, y que aquellas personas en la iglesia que hablan de este tema no tienen misericordia, que son personas a las cuales no les importa los hermanos que están viviendo en este tipo de situación. Pero nada que ver, la misericordia es precisamente hablar de aquello que se necesita hablar. Hacerlo, por supuesto, de una forma educada, respetando a todos, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Les invitamos a que compartan el programa de hoy, hermanos, en todos los grupos que ustedes tengan, en todos sus contactos. Vamos a hablar de este tema tan importante aquí en Apologética en Línea, transmitiendo en vivo desde Phoenix, Arizona, Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo, que lo pueden escuchar en www.radiocatolicainternacional.org. Nos pueden encontrar también en iTunes, en todos los podcasts más importantes, en las redes sociales más importantes. Allí nos encuentran. Nos encuentran también en una aplicación de Radio Católica Internacional, en la web, en su Play Store. Así que, hermanos, también estamos en vivo y en directo con nuestros hermanos de Julis Católico en la aldea Julischin, Ixchihuán, departamento de San Marcos. Estamos en vivo con Radio El Redentor en Ovalle, Chile, Radio 107.5 de FM. Saludos, hermanos. Buenos días en Chile. Saludos a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio, a la comunidad de El Salvador. Bendiciones. Muy buenos días. Gracias, hermanos de Yali, Nicaragua, con Radio San Sebastián FM. Estamos pues comenzando el programa del día de hoy y con este tema tan importante, la homosexualidad en la Biblia. Homosexualidad en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Recuerden, apologética es dar una respuesta de nuestra fe. Los temas tradicionales de la Eucaristía, la Iglesia y todos esos temas tradicionales de apologética los abordamos. Sin embargo, también tenemos tiempo, ¿verdad?, con Francisco, de ver estos temas que mucha gente le saca, le tiene miedito. Dice, no hables de eso. Si tenías dos, tres amigos, después de que hablas lo que debe ser de acuerdo a la doctrina católica en cuanto a política y te quedaron tres amigos de los 500, esos tres se te van a ir. Pues bueno, ¿qué tiene? No tenemos miedo. No tenemos miedo porque esto es de acuerdo a lo que Dios nos enseña a través de su magisterio de la iglesia. Y aquí está Francisco. Buenos días, Francisco. ¿Qué dices, Francisco?
Muy buenos días a todos mis hermanos. Gracias acá nuevamente con ustedes compartiendo un poco de esto. Este es un tema que vamos a abordar y es un tema muy importante que ya en otras ocasiones hemos hablado ahí por encimita. Hemos tocado un poquito del tema, pero pienso que es tiempo ya de meternos un poquito más en profundidad a lo que esto conlleva, ya que hay tanta confusión, como decía Manuel ahorita, hay tanta confusión por allá afuera que muchos están reinterpretando de lo que la Biblia dice para esconder o para tratar de hacer ver de que no está mal esto de la homosexualidad. Y ahorita vamos a ver qué dice exactamente la Biblia, cómo es de que lo podemos aplicar en nuestro diario vivir, cómo es que aplica la ley divina, cómo es que aplica la ley natural, tantas cosas que tenemos que analizar antes de poder tomar una decisión, ¿no? De que es lo que la iglesia ya hizo. Les pedimos también a todos los padres de familia que tengan discreción con los niños más chicos, con los niños. Este es un tema un poquito fuerte, entonces para que tengan un poquito de discreción y pues vamos a hablar bien para que quede claro en sí de qué se trata todo esto.
Muy bien, discreción, aunque en las escuelas no tienen ninguna discreción, enseñarle a los niños de 6 años un montón de perversidades, ¿verdad?
Eso fue algo de lo que me motivó para hablar un poquito sobre este tema, porque apenas en esta semana estaba escuchando en una escuela donde a unos niños de kinder, de 5 y de 6 años, como decías ahorita, invitaron a un transexual, lo invitaron a que fuera a leer un libro. Este es un hombre, pero se cree mujer, se viste como mujer. Este transexual se llama Jazz, y de este libro que les empezó a leer decía, empezaba normal como cualquier otro libro de niños, no decía, yo soy Jazz, y a mi color favorito es el verde, también me gusta el gris, pero el favorito de todos los tiempos es el rosita. Y cosas así se iba diciendo, y yo luego dice, cuando desde que yo estaba pequeño, dice, me gustaba jugar con muñecas, o sea, jugar con castillos, con cocinas, dice, mis hermanos me decían que eso no era para mí, pues yo les decía que yo era una niña. Desde los 3 años, dice esa persona que decía de que era una niña. Un niño de 3, 4, 5 años no está pensando si es niño o niña, ellos quieren jugar, quieren andar haciendo sus travesuras, no se andan fijando en eso, pero bueno, así es como se lo quieren meter a la gente. Y luego este transexual les dijo a los niños de que hay muchos niños de que tienen cuerpo de niño, pero en realidad tienen un cerebro de niña, y o viceversa, tienen cuerpo de niña, pero tienen cerebro de niño, y que eso es bueno, que eso no importa. Entonces, es una tontería que se hable ya de esa manera, y luego indoctrinar a los niños desde chiquitos, es una vergüenza. Eso es básicamente, eso es un abuso sexual hacia los niños, meterle esas cosas en la cabeza. Y es importante que hablemos de estos temas, ¿no? De lo que debe ser y cómo debe ser, no dejarnos a engañar o dominar por ese porcentaje tan pequeño, pero que alza mucho la voz. También nosotros debemos de alzar la voz y dejar ver, ¿no? Que no vamos a dejar que estén indoctrinando a nuestros niños de esa manera, y tener cuidado también con lo que le enseñan a los niños en las escuelas públicas, especialmente aquí en Estados Unidos, de que está muy mal la educación pública, que andan indoctrinando a los niños, como dije ahorita, desde pequeños. Y varios políticos que andan por ahí y que se están nominando para la presidencia en el 2020, de que ya andan diciendo que quieren a los niños que se lleven a la escuela desde los 2 años, o sea, los quieren indoctrinar desde que empiezan a tener uso de razón, o desde que empiezan a hablar. Entonces vamos a abrir un poquito los ojos y a ver qué es lo que nos dice Dios y la iglesia sobre la homosexualidad, y si es algo que de verdad ya debemos de ponernos a los tiempos, como dicen muchos, o es algo que todavía aplica y va a aplicar a través de los siglos.
Así es, y mientras tanto le damos la bienvenida a todos los hermanos. A ver, ¿quiénes están en las páginas? Vamos a la página oficial de Bendición de Dios Radio. Aquí está Elena González. Buenos días, hermana Elena González. Hermila Vargas, buenos días, Mila. Dice, se escucha viciado. Ah, sí, hace rato que teníamos un poquito alto el monitor. Elena González, good morning por la mañana, hermanos. Como siempre, el pío a nuestro Padre Redentor, que los bendiga a ustedes. Ah, o le pido a nuestro Padre Redentor que los bendiga a ustedes y a sus familias y amigos. Dios les bendiga a todos. Elena González, gracias. Dios te bendiga también a ti, hermana. Hermila Vargas, échale pues, dice, échale. Armando Huerta Sánchez está con nosotros. Bienvenido, Armando Huerta, aquí en la página oficial de Bendición de Dios Radio. En la página oficial de Radio Católica Internacional está Luz Feliz. Dice, buenos días, hermanos, muchas bendiciones. Buenos días, hermana. Elena González también está aquí con nosotros, está allá y acá. Josefina Marinero Alvarado, buenos días, hermanos, bendiciones desde Delaware. Javier Mote, Luis Martínez, dice Luis Martínez, los padres de la iglesia, San Agustín, San Juan Crisóstomo, etcétera. Y ahorita vamos a leer eso que nos está poniendo ya. Buenos días, Luis Martínez, buenos días. Y a todos los hermanos que están con nosotros, el tema este de la homosexualidad, les decía, es un tema tabú en nuestra iglesia, porque, y es de lo que muchos se han agarrado para decir que la iglesia es una iglesia patriarcal, dicen ahora las mujeres estas que andan con estas cosas de la ¿cómo se les llama? El feminismo radical. Dice que vi apenas una fotografía donde una mujer está con un cartelón que si Dios es homofóbico, Dios es homofóbico, dice, Dios es patriarcal, Dios es está contra el aborto, Dios está contra todas estas cosas que nosotros vemos que nos están queriendo imponer en todo el mundo. Y que no viene de Dios precisamente. Entonces esta mujer tiene un cartel que está diciendo, si Dios es todo esto, entonces Satanás no es tan malo. Entonces el diablo viene siendo bueno. Fíjense nada más las locuras de este mundo. Sí, Francisco, te vi con ganas de decir algo. ¿Qué pasó? Ah, no. Bueno, entonces esto a la iglesia siempre la están criticando. Siempre están diciendo que la iglesia católica es una, pues tiene una doctrina intolerante ante todo lo que al mundo le gusta y todo lo que se está actualmente promoviendo en el mundo, en nuestros hijos, en la sociedad. Y como la iglesia siempre va a decir la verdad, la iglesia siempre va a estar con Cristo Jesús, no puede traicionar ni sus raíces, ni puede traicionar sus principios. ¿Por qué? Porque la iglesia cree en Dios y Dios es real, Dios está vivo. Dios es quien nos da la vida a cada uno de nosotros y nosotros lo reconocemos como Dios precisamente y sabemos que su palabra es verdad y es vida. Por lo tanto, no podemos nosotros traicionar, no debemos traicionar lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios quiere de nosotros. No podemos nosotros ignorar la santa voluntad de Dios para sus hijos, para la sociedad, para el pueblo, para toda la humanidad. No podemos nosotros ignorar todo esto, porque supuestamente ahora con el transcurso de los siglos se le ha metido a la gente la idea de que Dios, unos dicen no existe. Otros dicen, sí existe, pero es un Dios esto, que te llena de culpas, que no te deja vivir libremente lo que tú quieres ser, que te desarrolles como una persona de acuerdo al modelo que el mundo tiene. Y ahí es donde nosotros vemos dónde está el trabajo de aquel que viene susurrando como una serpiente y que dice, ¡ey, no le hagas caso! Tú puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces la gente, muchos de nosotros decimos, bueno, si yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿para qué quiero a Dios diciéndome, no hagas esto, haz lo otro, aquí esto no está bueno? ¿Para qué quiero yo a la iglesia que me lo está? Yo digo, Dios no existe, Dios no vive, Dios no es nada, y como esa mujer que saque ese cartelón diciendo que pues el diablo debe ser bueno y que Dios no es bueno. Fíjate hasta dónde, Francisco, está llegando la perversión en la mente humana, hasta dónde nos está llegando esto de pues de que estamos volteando los valores, estamos a lo negro, le estamos diciendo blanco actualmente. A lo fresco le estamos diciendo caliente. Y bueno, ¿para qué te cuento más? ¿Cómo ves todo esto?
Aquí tenemos varios hermanos que nos están escuchando. A Luz Feliz dice: buenos días, hermanos, muchas bendiciones. A Carlos Juárez nos hace aquí varias preguntas que vamos a ver. Primero dice: ¿los homosexuales van al cielo? Pregunta él. Bueno, este tema de que quién va al cielo, quién va al infierno, y eso no está en nosotros decir, eso es algo que únicamente Dios puede decidir. Dios conoce el corazón y los pensamientos de cada persona. Entonces nosotros no podemos decir, a estos van a ir al cielo, estos van a ir al infierno. Eso de juzgar quién va a ir a dónde, eso únicamente le pertenece a Dios. Nosotros no somos absolutamente nadie para decir quién va y quién no va al cielo, ¿verdad? A otra pregunta que nos hace Carlos Juárez, dice: ¿los homosexuales se hacen o nacen así? Primero, otra cosa, nosotros no somos doctores, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos nada de eso. Entonces nosotros no vamos a basar en las enseñanzas de la iglesia, lo que dice y lo que repercute eso, ¿no? Y lo que habla la iglesia sobre la homosexualidad, y la Biblia habla sobre eso. Dice también que si la homosexualidad tiene cura, pues nuevamente, no somos doctores, no sabemos, nosotros no podemos responder a todo eso. Hemos escuchado, hemos leído artículos que han escrito doctores que dicen que con ciertas terapias se puede ayudar a las personas a vivir una vida normal a pesar que tengan esas atracciones por el mismo sexo. Y existe también un programa muy, muy famoso aquí en Estados Unidos que se llama Courage.net. Courage. Ellos ayudan a personas que tienen atracción por el mismo sexo a, pues básicamente, a vivir una vida normal heterosexual en muchas de las veces, porque muchos de los que han ido con ellos han podido, después de cierto tiempo, vivir una vida heterosexual. Inclusive algunos se han casado y tienen hijos. Entonces, que si se puede curar o no, yo no sé si sea una enfermedad como una gripe o eso, no creo. Es algo más mental, pero eso no, repetimos, no está en nosotros decirlo. Y aquí también nos está saludando a Josefina Marinero Alvarado. Dice: buenos días, hermanos. Luis Martínez, Elsie Cruz Portillo y otros que nos andan acompañando por aquí. Entonces, yo creo que
sí, yo quiero hacer una aclaración. ¿Y cómo es la pregunta? La primera, que si el homosexual va al
cielo. Si los homosexuales van al cielo.
A ver, si los homosexuales van al cielo, hermano, si el homosexual vive una vida virtuosa, va al cielo seguramente. No te podemos decir, como dice Francisco, quién va al infierno. Ese es un pecado capital, eso es condenar a alguien. No podemos nosotros decirlo, pero sí te podemos decir que si nosotros somos pecadores empedernidos, que rechazamos la misericordia de Dios, ya sea cualquier pecado capital, uno de los pecados capitales es la lujuria, de la cual depende es todo esto de lo que es la sexualidad, los pecados sexuales, de ahí dependen de la lujuria. Pero también están ¿cuáles son de estos pecados capitales? La ira, la gula, la lujuria,
la pereza,
todos esos pecados capitales. Nosotros sabemos que si somos pecadores empedernidos, que no queremos la misericordia de Dios y que rechazamos el perdón de Dios, no lo queremos, lo rechazamos, entonces muy posiblemente, bueno, nos dice que nos vamos a condenar. La iglesia misma nos enseña que nos condenaremos por nuestra necedad. Si nos ponemos necios, a que yo voy a hacer esto porque yo lo quiero hacer, y a rechazar la misericordia de Dios. Ahora, puede ser que en el último instante de vida de una persona que fue un violador, un ratero, o ladrón, pues, o una persona que hizo mucho daño a la humanidad, pero en el último instante de vida está un sacerdote delante de él y dice: Señor, me arrepiento, y de verdad se arrepiente de corazón, y el sacerdote ahí lo absolve. Créeme, mi hermano, que esa persona va a ir al cielo después de haber hecho y deshecho de lo peor. Ahora, los homosexuales van al cielo, dice. Ya te, eso sí te podemos decir, si un homosexual vive una vida virtuosa, es decir, que tiene atracción por el sexo opuesto, pero digo por su mismo sexo, perdón, ¿verdad? Lo homosexual, sí, el que tiene atracción
por... Sería normal si tiene atracción por el sexo opuesto.
Sí, eso sería lo normal y lo natural. Pero si tiene atracción por una persona, a ver, digamos un nombre cualquiera, Ramiro, a Ramiro le gusta Esteban, los dos hombres, y entonces los dos, o las dos mujeres, y tienen atracción por una misma, una persona de su mismo sexo, sin embargo, se contiene, y él sabe que a Dios no le gusta ese actuar o esa, eso. Entonces dice: no, yo no puedo hacer y no puedo caer en ese pecado. Entonces esa persona en realidad no está cometiendo ningún pecado, está recibiendo tentaciones, pero al luchar contra la tentación y vencerla, entonces por la gracia de Dios, entonces está viviendo una vida virtuosa. Y puede ser, por supuesto, que puede ser que un homosexual entre al cielo. Esa es una de las respuestas. No sé, es que hay que tener mucho cuidado porque sí, muchos dicen...
Y ahorita vamos a hablar más a profundidad, ¿sí?, de todo eso, que lo importante que es no poner todo en contexto, pero creo primero vamos a hacer una pausa nomás, a que se nos quede claro, no todo ser humano está llamado a recibir el don de ser hijo de Dios, no, este es un don que Dios nos da por su propia gracia, una gracia gratuita, no merecemos nada para hacer esto. Para recibir ese don de ser hijo de Dios, sin embargo, para recibir ese don debemos rechazar el pecado, incluyendo los comportamientos homosexuales y todo tipo de pecado. Ahorita es porque nos estamos enfocando en la homosexualidad, pero es algo que debemos de rechazar. Es decir, debemos de rechazar actos destinados a despertar o estimular una respuesta sexual con respecto a otra persona del mismo sexo, ¿verdad? Debemos de rechazar ese tipo de atracciones. La Iglesia Católica enseña que tales actos siempre son violaciones de la ley divina y de la ley natural. Siempre, los actos homosexuales siempre son violación divina y violación a la ley natural. Los deseos homosexuales, sin embargo, es lo que decía Manuel ahorita, no son en sí mismos un pecado. Los deseos homosexuales, repito, no son pecado. Las personas están sujetas a una amplia variedad de deseos pecaminosos sobre los cuales tienen poco control sobre ellos. Por ejemplo, hay deseos pecaminosos también de una persona, un hombre de ser heterosexual y que le atraen las mujeres, le atrae esta, le atrae la otra, le atrae la otra. No está cometiendo ningún pecado, el pecado ya estaría en el actuar. Tanto el homosexual se actúa en esos deseos como el hombre heterosexual que actúa en esos deseos también, los dos cometen un pecado. Entonces de eso es lo que estamos hablando, ¿no? El actuar en esos deseos es donde caemos en el pecado. Entonces, y esto conlleva también no solo el actuarlo físicamente, sino que actuarlo en la mente también. Si en la mente nos empezamos a hacer ideas o hacemos fantasías que creamos todas unas escenas en nuestra mente, ahí es donde estamos cayendo en el pecado. Entonces, repito, la simple atracción por un hombre que le guste a otro hombre, una mujer que le guste a otra mujer, la simple atracción no es ningún pecado. El pecado ya estaría en actuarlo físicamente o en la mente estar generando pensamientos que están haciendo cosas con esa otra persona. Ahí es donde entra ya el pecado. Entonces, pero ahorita vamos a meternos un poquito más en lo que es la ley divina. También vamos a ver cómo es que muchos están tratando de reinterpretar las escrituras para que se acomode a lo que ellos quieren. Vamos también a ver qué nos dice la ley natural. Pero eso va a ser al regresar después de la pausa. No se vayan, por favor, continúen aquí en Radio Católica Internacional. Una señal bajada del cielo y todos sus afiliados. Gracias.
Muy bien, volvemos. Nos están diciendo que se escucha muy quedito. Está funcionando solamente un canal, fíjate, nada más. Pero vámonos con la música. Radio Católica Internacional y con todos nuestros hermanos que se encuentran ya con nosotros en la 107.5 de FM, Radio El Redentor. Hermanos de Baltimore Express Radio, hermanos de Julis Católico, en Aldea Julis Chinic, Chihuahua, departamento de San Marcos. Bendiciones, gracias, gracias a nuestros hermanos de Cali, Nicaragua, con San Sebastián FM. El tema del día de hoy en Apologética en Línea es uno de esos temas que le llamamos nosotros de papa caliente, que nadie lo quiere agarrar, nadie la quiere sostener, y que todos se la avientan uno al otro, y que por lo mismo hay algunos por ahí que están en la iglesia dando sus ideas, digamos, ideas. Por ahí en San Diego hay un representante muy famoso de este tipo de ideologías, porque
no,
eso
no
es...
No hablas de James Martin, ¿verdad?
No, no estoy diciendo ningún nombre, ningún nombre de Jaime, Jaime Martínez, no estoy diciendo ningún, no será pariente de nuestro hermano Luis Martínez. Saludos, Luis Martínez, buenos días. Sí, y como en la iglesia no nos atrevemos a hablar la verdad, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la ley divina? ¿Qué es lo que dicen las escrituras? ¿Qué es lo que dice la ley natural? ¿Qué es en sí lo que dice la doctrina de la iglesia al respecto de este tema? No nos atrevemos porque tenemos esta, y que con eso empezó Francisco, pero bueno, no exactamente, pero sí con eso de quién soy yo para criticar, quién soy yo para juzgar, quién soy yo para decir. Y luego dice un amigo, dice, bueno, entonces, ¿para qué estás ahí si quién eres tú para hablar? Sí, no, sí, ese es algo de que, aunque como nos dicen luego en el tema del aborto, muchas mujeres, las feministas, que dicen, ¿y ustedes por qué hablan si ustedes son hombres? Ustedes no pueden hablar de esto. Bueno, porque nosotros nacimos de una mujer y también fuimos un bebé, y también algunos, muchísimos de nosotros tenemos hijos, y porque somos seres humanos, nada más y nada menos. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de estos temas? Bueno, y como nosotros no hablamos porque tenemos muchísimo miedo, nos tiemblan las manos, así miren, estamos así temblando de nervios en la iglesia para hablar de estos temas, es que esas ideologías que vienen a torcer la mente de nuestra gente se están instalando ya aquí entre nosotros, entre la iglesia de Dios, y todo ese relativismo, tanto religioso como en todos los sentidos, está metiéndose también en la iglesia. El día de ayer estaba leyendo yo un artículo de una de estas escuelas que estaba, la de Ignatius Press, del Centro de Estudios Ignaciano, allá en este, bueno, luego hablamos de eso, porque esta es una escuela a la cual yo por ahí apliqué. Vamos a ver si podemos entrar en de teología. Vamos a ver, bueno, y es porque estoy hablando de eso, eso no interesa. No, lo que interesa es el... Sí, ¿verdad? Eso ya son presunciones. Bueno, entonces, bueno, el caso es que estaba leyendo un artículo de esa escuela, de uno de estos hombres, y que dice precisamente del relativismo, de esos maestros que tiene la escuela, el relativismo, que, y precisamente está hablando de temas como la ideología de género, de todo, de estas ideologías que nos vienen a meter todas estos pensamientos dentro de la iglesia, y que nosotros mismos lo hemos permitido, porque hemos sido permisivos, porque hemos sido cobardes para decir la verdad. Entonces, tenemos que hablar con la verdad. Decía ayer un hermano por ahí, publicó, esta página va a decir la verdad y no me importa, al que no le guste, sálgase. Así que le digo, uy, ya estás más agresivo que yo. Después, y dice, siempre con caridad hay que decir las cosas, hay que decirlas con caridad, por supuesto, pero siempre decir la verdad. Porque mentir no es tener caridad. Darle por su lado a una persona no es tener caridad. Que una persona diga, yo quiero tomar gaseosas de esas negras todos los días de mi vida, tres. Bueno, mi hermano, tú como permisivo y como respetuoso le vas a decir, bueno, hermano, qué bueno, está bien, hazlo, hazlo. Sí, y al rato que tenga que diabetes hasta el tope, 400 de diabetes, entonces... ¿cuál es la caridad? La caridad sería decirle, ¿sabes qué, mi hermano? Si te tomas esas gaseosas, esos refrescos, esas sodas, así te vas a enfermar, ¿Pero por qué me dices eso? ¿Quién eres tú para juzgarme? Ah, perdón, no te estoy juzgando, solamente te estoy diciendo que si haces eso te va a hacer daño, pero tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Y bueno, tenemos que decir la verdad. ¿Quién tiene más caridad? ¿El que le dice, está muy bien, tú éntrale, es más, te invito a una? ¿O el que le dice, sabes qué, mi hermano, no le sigas por ese camino porque te vas a enfermar? ¿O el que come muchas carnitas, por ejemplo? De, échale tú ganas, mira, échale hasta más mantequita, ándale. Y al rato las arterias todas llenas de grasa y un paro cardíaco y adiós mundo. Mundo, dice, rip, adiós mundo cruel, rest in peace. Adiós, colgó los tenis, ¿por qué? Porque tú le dijiste, sí, tú síguele, ándale, tú, hasta tú le ayudaste. Incluso le llegaste con un regalo un día en una fiesta, llegaste con un regalo y al alcohólico le llegaste con una botella de tequila. Fíjate nada más, en lugar de que llegaras con otra cosa, pues que le hiciera bien a la persona. Eso, hermanos, del relativismo es muy malo. El relativismo, el permisivismo es peor. El ser cómplice de que las almas se pierdan, hermanos, es algo que tenemos nosotros que pensarlo muy bien. Pero vamos a entrar más ya de lleno en el tema porque son las 6:02, Francisco y hermanos.
Ya se nos está acabando el tiempo y no
hemos hablado. Se nos acabó el tiempo y puras presunciones hoy.
Bueno, la ley divina nos habla sobre ese rechazo, ¿no?, de la conducta homosexual que encontramos en el Antiguo Testamento, y eso es muy conocido, lo leemos en el primer libro de la Biblia, ahí leemos de este rechazo a la homosexualidad en el Génesis, el capítulo 19, cuando dos ángeles bajan hacia la ciudad de Sodoma y Lot, que es el sobrino de Abraham, les ofrece hospitalidad y refugio en su casa para que se queden ahí durante esa noche. Pero los hombres de Sodoma llegan a la casa de Lot y empiezan a exigirle que les entregue los hombres porque quieren tener relaciones con ellos. Lot, por supuesto que no quiere entregarlos porque Lot es un hombre de Dios. Más bien él los protege y les dice no. Sabemos, si leemos la historia, vemos cómo los ángeles esto luego le cegaron a todos los hombres de Sodoma, ¿no?, por ese pecado que querían cometer de sodomía con ellos, de que querían tener relaciones a pesar que eran hombres también. Durante ese momento, cuando ciegan a los hombres de Sodoma, Lot y todos los de su familia escapan de la ciudad y la ciudad es destruida por el fuego. Y nos dice Génesis 19:13, dice, porque el clamor contra su pueblo se ha hecho grande ante el Señor. Entonces aquí vemos, ¿no?, Dios destruyó esa ciudad porque estaba habiendo mucho pecado, incluyendo la homosexualidad, que era el peor de todos. Y a lo largo de la historia, los estudiosos judíos y cristianos han reconocido que uno de los principales pecados involucrados en la destrucción de Sodoma, que fue destruida por Dios, fue la conducta homosexual de ese pueblo. Es como lo acabamos de leer ahorita. Desafortunadamente, hoy en día hay ciertos activistas homosexuales que promueven la idea de que no, el pecado de Sodoma no fue la homosexualidad, eso no tenía nada que ver. Fue porque no fueron hospitalarios a los ángeles, no los recibieron con amor y cariño. Varios activistas homosexuales, y lo oyes, hasta lo dan. Cuando andan haciendo sus manifestaciones, andan con pancartas y todo, diciendo que el pecado de Sodoma fue la falta de hospitalidad, no el homosexualismo.
Jaime Martínez.
Ándale. Okay. Entonces, él, a pesar de que él es sacerdote, este James Martin, como dice Manuel ahorita, es uno de los que promueve mucho esta idea de que no era el homosexualismo lo que Dios condenó, sino la falta de hospitalidad, porque debemos ser bondadosos y hospitalarios hacia la gente. Y es una tontería pensar de esa manera. ¿Ibas a decir algo?
No, que Luis Martínez está hablando precisamente de eso, que un sacerdote claretiano dice que ese no fue la causa de la destrucción de Sodoma, de la homosexualidad. Pues en la Biblia es tan explícita, donde dice que hay muchos pecados, pero es tan explícita cuando muestra a los dos ángeles que llegan y que los hombres quieren acostarse y abusar de ellos. Entonces, si no fuera ese el pecado, no, si fuera cualquier otro, podrían, no sé, decir, ahí están vendiendo la mirra con medida falsa, para decir el ladrón que vende, o dirían, allí están mintiendo mucho. No, allí ponen el ejemplo de la homosexualidad de la violación, lo ponen allí de ejemplo. ¿Por qué vamos a negar ahora que ese es uno de los más grandes? Porque dice que había llena de pecado la ciudad, o esas ciudades están llenas de pecado, pero dentro de esos pecados, algo que es aberrante para Dios, o como decimos, a Dios no le gusta para nada, es ese pecado de la homosexualidad. Tan es así que se queda para siempre conocido como sodomía, sodomita se le dice así, porque allí se reconoce ese pecado como un pecado grave de lujuria, una de los pecados de la lujuria, que también, como decíamos al principio, también aquel hombre que está casado y es un adúltero, pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Aunque lo haga con una mujer, no importa, de todas formas es pecado de lujuria. Adelante, Francisco, porque estamos aquí, te saqué de tu de donde ibas ya, no, encarrerado.
Volviendo a eso, ¿no? De que dicen no era la homosexualidad, era de que no fueron hospitalarios. Bueno, sabemos que el no ser hospitalarios también cae en un pecado, ¿no? Porque debemos de ser hospitalarios y recibir a la gente, al extranjero. Es parte de lo que Jesús dice en Mateo 25 cuando dice que fui forastero y me recibieron, no es parte de, pero ese no es el pecado del que está hablando, porque se enfoca mucho en de que los hombres de Sodoma querían a fuerzas acostarse con los ángeles, que eran hombres también, como se habían manifestado. Es claramente el comportamiento homosexual de los sodomitas, como dije ahorita, que es señalado por una crítica especial en el relato de la destrucción de esa ciudad. Debemos mirar la interpretación de la escritura del pecado de Sodoma. A Judas 7 registra que Sodoma y Gomorra actuaban inmoralmente y se entregaban a la lujuria antinatural. Es lo que dice en el libro de Judas, ¿no? En la carta de Judas. Actuaban inmoralmente y se entregaban a la lujuria antinatural. Ezequiel dice también que Sodoma cometió cosas abominables. Ezequiel 16:50. Sodoma cometió cosas abominables. ¿Cuáles eran las cosas abominables? Si lo ponemos en comparación, es abominable que venga un extranjero y no le abra las puertas de tu casa, no necesariamente, porque a veces no sabemos ni quién puede ser esa persona, entonces no es una abominación porque no, ¿cómo te podría decir? No es una abominación que digas, mira qué horrible, ese no abrió sus puertas, porque a veces tenemos que también tener cuidado, pero los actos de querer acostarse un hombre con otro hombre, eso sí es algo abominable, que Dios a través de toda la Biblia diciendo es algo abominable para Dios, y San Pablo también lo va a decir más adelante, como lo vamos a ver después. Entonces es importante que sepamos eso. Cuando dice que eran cosas abominables, está posiblemente, todos los estudiosos bíblicos dicen de que está refiriendo a los actos homosexuales que existían en esa ciudad. Lot incluso ofreció a sus dos hijas que estaban vírgenes, se las ofreció a los hombres para que los hombres se acostaran con ellas, y los hombres de Sodoma rechazaron esa oferta, prefiriendo el acto homosexual a tener relaciones heterosexuales, aunque eran pecaminosas de todos modos, pero eran naturales, iban a ser relaciones naturales. Entonces es una aberración, como dice la Biblia todo el tiempo, ¿no? Como dice San Pablo más adelante, va a decir, prefirieron los actos antinaturales que los naturales, hombre acostándose con hombre, mujer con mujer, y eso es lo que se está enfocando este pecado de Sodoma y Gomorra. Ezequiel también alude a la falta de hospitalidad, es decir, que Sodoma no ayuda a los pobres y a los necesitados, pero esa es una alusión a donde Ezequiel no dice de que son cosas abominables. Simplemente lo menciona.
Es uno de los pecados,
pero no el único. Entonces así vemos que los actos homosexuales y la falta de hospitalidad contribuyeron a la destrucción de Sodoma, siendo el primero el pecado mucho mayor, debido a que es algo abominable que atrajo la ira de Dios, ¿no? Entonces el pecado de la homosexualidad se ve desde entonces. El incidente de Sodoma no es la única vez que el Antiguo Testamento habla sobre la homosexualidad. Una condena explícita se encuentra en el libro de Levítico también. En el libro de Levítico, de capítulo 18, versículo 22 y capítulo 20, versículo 13, dice: no se acostará con un macho como con una mujer. Eso es una abominación. Si un hombre miente con un macho como con una mujer, Ambos han cometido abominación. Ellos serán reos de muerte. Su sangre está sobre ellos. Eso lo dice el libro de Levítico también. Si un hombre se acuesta con otro hombre, eso es una abominación. Abominación es algo horrible, algo que no tiene...
No es tiene algo cómo asqueroso, sí. Sí. Entonces, es algo abominable, asqueroso, sucio, feo.
Así es.
Y entonces, ya no digo más porque...
Entonces aquí nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo se condena la homosexualidad, los actos homosexuales. Se condenan, inclusive en aquellos tiempos se condenaban hasta con la pena de muerte. Y no estamos, si antes de que va a salir alguien por ahí, está diciendo que hay que matar a los homosexuales ahora. No. No estoy diciendo eso. Simplemente estamos viendo cómo se condenaba en aquellos tiempos y cómo desde hace esto, este libro de Levítico se escribió hace cuánto, como unos 4,000 años más o menos. Y desde entonces ya se condenaban los actos homosexuales. Entonces hay que tener cuidado con lo que a veces decimos y... Ahorita vamos a la siguiente parte, que es sobre de la reinterpretación de las escrituras que andan haciendo muchos por ahí y muchos activistas homosexuales y desafortunadamente hasta algunos sacerdotes y por ahí también ya anda fuera del carril un obispo en México también, ¿no? De que ya anda con cada tontería, pero ahorita vamos a ver qué algo nos que sí. Nos querías compartir.
No, nada más de la traducción de, digo, la definición de abominación. Es algo repugnante, es repugnar algo que sientes asco por algo, algo que viene del fenicio y el arameo. Esta palabra, según la traducciones que tenemos del arameo, del fenicio, estos vocablos, quiere decir asquerosa, cosa detestable. Algo que definitivamente es asqueroso, precisamente. No se enojen, hermanos. También se encuentra como es aborrecer algo. El efecto de una abominación es aborrecer algo. Dios aborrece, Dios siente asco. Eso es lo que podría ser lo más de la definición de estos actos, que Dios los aborrece, que a Dios le dan asco, porque no es algo natural para lo que cual fuimos creados, e implica muchas otras cosas. Yo quiero contestarle algo antes de que entres con lo que sigue aquí. Hermana Lilia García, vamos a pedir por sus intenciones, por supuesto, por la familia Obando García, por su hija Carol Obando García, para que Dios haga su voluntad en ella y ella tenga la mejor discernimiento de vida en su experiencia. Que Dios le bendiga, hermana Lilia García, toda su familia está en nuestras oraciones. Decía, pero no sé en cuál de los chats, porque ahora estamos bastante bien acompañados, tanto en Radio Católica Internacional como en Bendición de Dios Radio. Tenemos a nuestros hermanos aquí con nosotros. Hay muchos hermanos, no los podemos mencionar a todos. Disculpen, dice Hermila Vargas. Oye, entonces, si las mujeres nacen con cromosomas XX y los hombres XY, entonces los transformers que tienen. Mila Vargas, el transformer, como tú le dices, que sea hombre o mujer, va a seguir siendo hombre o mujer toda su vida. Aquel que es hombre y se mutila los genitales y se inyecta hormonas para parecer mujer, va a seguir siendo hombre toda su vida. Sus huesos, todo su ADN es hombre. No puede cambiarlo, necesitaría cambiar cada una de sus células. Cada una de las células de su cuerpo, imagínate, cambiar su ADN, el ácido desoxirribonucleico. Lo que viene siendo el material genético es imposible, no es la misma persona, simplemente no puede hacerse, tendría que morir y volver a nacer para ser ahora sí una mujer. Y lo mismo la mujer, aquellas mujeres que se inyectan hormonas, se cortan el pelo, se visten de hombre, se hacen operaciones y todo lo que tú quieras, no pueden cambiar su ADN, es imposible, es contra la naturaleza, no se puede, cambian la apariencia, y aún así quedan vestigios que nosotros inmediatamente nos damos cuenta. Es un hombre, tú puedes ver en esa famoso, en ese famoso rey, ese reina de belleza o ese rey de belleza español, que supuestamente lo presentan como una mujer, tú inmediatamente al verle los brazos, al ver los pómulos de la cara, al verlo, tú sabías que era un hombre, aunque te lo querían presentar como una mujer, y así hay muchísimos más. Ahora que en México están haciendo esto de que ya les están dando credenciales y ya pueden cambiar, poner allí que son mujeres en las credenciales, en las identificaciones, cuando no lo son. Entonces, aparentemente lo son y el mundo les está dando por su lado, porque el mundo está impulsando todo esto de la ideología de género. Vamos a decirlo claro, es una agenda mundial progresista que va contra Dios, contra la iglesia, contra la familia, contra la naturaleza, va contra todo lo establecido en el orden natural, en la creación natural de Dios, y lo están promoviendo. Por eso tú ves que en muchos programas a mucha gente la bloquean, le quitan los programas, no los dejan hablar. Ahora que acaba de pasar en México, a un diputado lo corren, lo están tratando de correr de su partido porque él se declara a favor de la vida y en contra de la homosexualidad. Fíjate nada más, de la implantación o implementación de la homosexualidad como una forma de vida casi obligatoria ahora para muchos. Ahorita están en ese camino. Al rato van a hacer que el hombre tenga por fuerza, si se le ocurre a un homosexual, decir, ese hombre me gusta y tú no puedes discriminarlo. Entonces, si tú ya dices, no, yo no quiero con él, yo no quiero hacer esos actos, no, tú no puedes discriminar. El mundo se está volviendo loco verdaderamente, ¿eh? Déjenme decirle que el mundo está yendo hacia el abismo, guiado por estas ideologías que son una locura totalmente, y que lo políticamente correcto es darles por su lado. Entonces, Mila Vargas, su ADN no cambia. Es hombre al nacer, al concebirse, es hombre al morir, va a seguir siendo hombre, aunque a los 30, 40 años se haya cambiado, lo que se haya cambiado, va a seguir siendo hombre por todo el tiempo, y también al llegar al cielo o al donde sea, va a ser un hombre, un varón. Y también una mujer, si en el, dependiendo de cada caso. Bueno, adelante, Francisco, no te quito más tiempo porque este tema está muy bueno y tienes mucha información de importante.
De esto que hemos hablado, como dije ahorita, muchos activistas están reinterpretando lo que son las escrituras, ¿no? Para hacer a un lado esto que hablamos de la homosexualidad en Sodoma y Gomorra, lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Judas. Muchos activistas homosexuales argumentan que los imperativos morales del Antiguo Testamento ya se pueden ser ignorados debido a que ciertos requisitos ceremoniales en aquellos tiempos, como el no comer cerdo o el circuncidar a los bebés, ya no nos atan. Entonces, por lo mismo, esos decretos que estaban en contra de la homosexualidad, dicen ellos, también ya quedaron atrás, ya estamos en nuevos tiempos, ¿verdad? Lo cual la Biblia nunca habla de eso, porque repito, en el Nuevo Testamento San Pablo vuelve a mencionar a esto, pero en cambio a lo que hablábamos de la circuncisión y de las comidas, ahí sí ya cambia. Dice, mientras que el Antiguo Testamento ceremonial, esos requisitos ceremoniales ya no nos atan a ciertos requisitos, los requisitos morales, esos aún perduran y perdurarán por siempre. Dios puede emitir diferentes ceremonias para uso diferente y en épocas y culturas diferentes, pero sus requisitos morales son eternos y nos atan a todas las culturas. El no matar es un requisito moral que debemos respetar todos en todas las culturas. El no mentir de igual manera. El no fornicar de igual manera. Todo eso ata a todas las culturas. En diferencia a ciertas comidas que unas, por ejemplo, en India tienen ciertas comidas que son muy extrañas. Si uno que viene acá del occidente llega para allá, miran muchas comidas extrañas, y ellos de igual manera mirarían comidas extrañas si vienen para acá. Eso no es moral, entonces eso puede, no importa cómo se lleve en cada cultura. Dice, confirmar este hecho es el rechazo contundente del Nuevo Testamento sobre la conducta homosexual, como decía ahorita. En Romanos 1, Pablo atribuye los deseos homosexuales de algunos a una negativa, o sea, le da la negativa a eso y de que ellos no reconocen y adoran a Dios. Vamos a leer cómo es que dice Romanos 1, 26 al 28. Nos dice de la siguiente manera, dice: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Entonces, aquí San Pablo no está siendo claro, está diciendo, volviendo a lo que fue desde el principio del Génesis, del Levítico, de Judas, de todo eso, volviendo a todo eso, San Pablo está diciendo, ¿no?, que es una abominación, nuevamente una abominación para Dios eso, de que se entregue hombre con hombre, mujer con mujer, que y luego lo dice, eso va en contra de la naturaleza. Pablo no puede ser más claro, son pasiones degradantes que van contra la naturaleza. Y dice, y muchos las practican sabiendo de que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las practican, sino que también las aprueban. Entonces no va únicamente para los que la están practicando, sino para todos aquellos que dicen, oh, no, deja a los que vivan su vida, si se aman, pues son quienes somos nosotros para decirles que no se pueden amar. Entonces ahí está también, los que aprueban eso también son culpables. Por ejemplo, hay ciertos casos, ¿no?, de que los papás saben todo esto, están en contra de la homosexualidad y sale un hijo de que tiene esas tendencias, un hijo o una hija. Y como padre, todo el tiempo debemos de amar a nuestros hijos. Eso no está en que si sí o si no, debemos amarlos. Pero el amarlos no tiene que decir con ser alcahuetes, como se dice por ahí, ¿no? De que, ok, pues te amo, entonces pues ni modo, te voy a aceptar como eres. No, también debemos dejarles saber de que esas cosas no están bien y debemos de aconsejarlos y debemos de tratar de ayudarlos lo que podamos. Amar no significa voltear para el otro lado, amar significa corregir y tratar de llevar a las personas por el buen camino. Y no solo con nuestros hijos, familiares o tantas otras personas que hay por ahí, que a veces haces un comentario y luego te dicen, no, pues déjalo, es que, pues ¿quiénes somos nosotros? Si ellos se aman, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? O como una disque iglesita que está por acá en Phoenix también, que ellos dicen, acá todos son bien recibidos, dice, todos estamos hechos para el amor y el amor está hecho para todos, dice, no importa, dice, qué tipo de persona te atraiga. Y tienen una foto como de dibujos, pues, hombre con hombre, mujer con mujer y hombre con mujer. Entonces, y se dice que es una iglesia cristiana, y cristiana no sé dónde saque sus enseñanzas, porque la Biblia claramente condena el homosexualismo.
Así es. Oye, hace ratito, Francisco, decías de, y hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Julis Católico, hermanos de la 107.5 de FM, Radio Redentor, en Ovalle, Chile, hermanos de San Sebastián FM, en Yali, Nicaragua, hermanos de Baltimore Express Radio, hermanos de Julis, ya dije, ¿verdad? Nuestros hermanos del canal Bendición de Dios en el YouTube también, y todos nuestros hermanos de Bendición de Dios Radio. Lo que decías, Francisco, de que hay algunos que ya empiezan a malinterpretar, reinterpretar y malinterpretar, tergiversar la palabra de Dios para acomodarla a sus pensamientos nuevos. Están diciendo que eso del Antiguo Testamento ya no vale para lo nuevo, y se están, dijo Francisco muy bien, de que dice San Pablo, pues que esto no es así. Pero ¿qué dice Jesucristo? Mateo 5:17, escucha bien, hermano, hermana. Mateo 5:17 dice Jesucristo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino para darle cumplimiento. ¿Entiendes lo que es eso? Jesús, hermano, tú que estás creyéndole a estas personas que vienen con esas ideologías para venir a justificar actos o situaciones o gustos que la Biblia, hace ratito dijiste algo de abominación y luego de otro nombre, ¿verdad? De este, ¿cuál era el otro? Bueno, este, de actos
antinaturales.
Antinaturales y que dice corrompidos, de naturaleza corrompida, de esto que se está tratando de justificar con la misma Biblia, es un pecado gravísimo, porque estamos cambiando el significado, la enseñanza y el sentido que nos quiso dejar Jesucristo. Jesucristo dice, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y ellos están diciendo, lo de atrás ya quedó, el Antiguo Testamento, bórralo, porque están actuando igualito que aquellos que le quitaron los 7 libros a la Biblia. Esto no me conviene porque me está diciendo que la fe sin obras no vale nada. Entonces quito la carta de, este, quito esta parte de la epístola de Santiago y le quito todo lo de los macabeos y quito todo lo demás porque no me conviene para mi sola fide, para mis ideas que traigo. Entonces es un pecado gravísimo estar quitándole, aunque sea una coma. Una coma, nos dice la Biblia misma, que aquel que cambie la palabra de Dios sea anatema. Imagínate nada más. Entonces están haciendo eso y lo saben. Lo peor es que lo saben, Francisco. Saben que están haciendo mal y lo siguen haciendo y le están diciendo a la gente que lo siga. Esos tipos de personas sí son verdaderamente, como dice Cristo Jesús, un ciego guiando a otro ciego, que van al abismo juntos. Porque se lo están llevando a las demás personas y no importa que sean predicadores famosos, que sean quien sea, un sacerdote, lo que sea, que están diciéndole esto a la gente, pues con todo respeto y como debemos de hablar las cosas directamente, están llevando a la perdición a las almas, porque Dios mismo dice, no he venido a abolir la ley, he venido a darle cumplimiento, hermanos. Esto que los 10, en ese caso tendrían que quitar todo el decálogo, porque el decálogo está en el Levítico, está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Dónde, en el, cómo se llama? El decálogo. Los 10 mandamientos que le son dados a Moisés están en el Antiguo Testamento, entonces es la ley. ¿Y cómo van a quitar esto? ¿Cómo lo van a abolir? Esto son nada más pretextos para poder justificar unos hechos que la Biblia misma condena y que Dios mismo es claro, totalmente claro, como lo repite San Pablo en el Nuevo Testamento, como nos lo dice el Levítico, como nos lo dice después, está en el Génesis, donde nos habla de estos, de toda esta perversión que hay, perversidad en las mentes del pueblo judío, antes del pueblo judío, lo que era el pueblo de Dios, ya desde la época de los patriarcas, de que nos habla precisamente cuando está Noé, ¿por qué creen ustedes que Dios viene a purificar la tierra? Porque los pecados del hombre han subido hasta el cielo, y esto es una, me he fijado, Francisco, ya rápidamente, porque yo sé que se nos acaba el tiempo. Quiero decirles que esto de usar el arco iris como bandera de ese movimiento que quiere imponer la homosexualidad como algo bueno, nice, cool, o que es algo que Dios acepta y quiere, usar el arco iris es precisamente una burla, que después de que Dios limpia y purifica a la tierra, que limpia y purifica al pueblo de todos esos pecados, incluido ese pecado de la sodomía o pecado de lo que es la homosexualidad, es como decir, mira, no nos acabaste, aquí estamos, y usamos tu mismo signo de alianza para decirte en tu cara, Dios, mira, aquí estamos, no nos hemos ido, no acabaste con esas personas. Yo estoy diciéndolo como si esa persona fuera la que está diciéndolo. Entonces es como restregarle en la cara a Dios con su mismo signo de alianza del arco iris, usarlo para decirle, aquí estamos presentes. Y eso, hermanos, es una blasfemia. Y eso, hermanos, es un pecado gravísimo quieras o no aceptarlo, es algo terrible y la misma Biblia lo dice. Adelante, Francisco.
Sí, más adelante también en... Si continuamos leyendo la Biblia, en su primera carta a los Corintios, San Pablo advierte sobre esta conducta homosexual y lo deja saber, ¿no?, como uno de los pecados graves, de que no permitirán que las personas vayan al cielo, las que practican esto. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate, aquí está condenando la homosexualidad como un pecado que te prohíbe o te elimina de acceder o entrar al cielo. Y para aquellos que digan, pero qué tal aquellos de que andan con otra que no es su mujer, aquí también está condenado. El adulterio también es un pecado grave que no te va a permitir ir al cielo. Para todos aquellos que les gusta jugar de esa manera, ¿no? Para que vean de que también es un pecado grave. Los afeminados, dice San Pablo, los inmorales, los idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores, todos ellos están, si continúan en eso, no van a poder acceder al cielo. Entonces eso no es simplemente de que si se aman, que quiénes somos nosotros para decirles, es algo de que les está prohibiendo entrar al cielo. Entonces por eso es que si nos preocupamos y verdad amamos a nuestros hermanos, tenemos que dejarles saber para salvar su alma. Toda la escritura enseña que la homosexualidad, la conducta homosexual es inaceptable. Toda la escritura lo enseña. No hay uno donde diga, bueno, esto es, pues aquí sí está bien. El rechazo de este comportamiento no es una prohibición arbitraria, o sea, no se inventó de la nada. Es como otros imperativos morales, tiene sus raíces en la ley natural, el diseño que Dios ha construido en la naturaleza humana. Que la ley natural, como dije ahorita, no es el diseño, lo que Dios ha construido en nosotros para que sepamos con nuestra propia conciencia de entre lo que es el bien y el mal. La gente tiene una intuición básica y ética de que ciertos comportamientos son incorrectos, porque son antinaturales. El matar a otra persona, ya sabes, yo sé que existe mucho asesinato por ahí, pero sabemos, la mayoría de la población sabe de que eso es un pecado grave, de que no debes hacer, no tienes el derecho a quitar la vida a nadie. Percibimos intuitivamente que el sexo natural de un ser humano es con otro ser humano, un hombre con una mujer. Es innatural o es algo que no...
O antinatural.
Que sea el sexo de un hombre con un animal, o un hombre con un objeto, o una mujer con un objeto también, porque también se ve. Sí, eso claro. No es natural. Lo natural es el hombre con la mujer. Y otra cosa también, y para todos aquellos y algunos jóvenes nos están escuchando, el sexo no es simplemente para divertirme y ahí se acabó todo. El sexo está diseñado para el matrimonio, cuando ya hay un compromiso que van a estar juntos de por vida. Para eso es el sexo, para unir a la pareja, claro, por supuesto. Es un don, un gran regalo que Dios nos dio para unir a la pareja y también para la procreación. Por supuesto, sabemos de que no todas las veces que se tiene sexo se va a tener un hijo. Sabemos que no, pero esos son los dos principales objetivos de las relaciones sexuales. Entonces, si eliminas uno de los dos, ya estás cayendo en un pecado, ¿verdad? Por eso es de que es un pecado el usar anticonceptivos, condones, pastillas, todo eso es un pecado porque estás quitando la posibilidad de tener un hijo de esa relación sexual. Y si lo estás haciendo nada más por el placer que se siente, como también es un pecado también el no tener relaciones, simplemente una inseminación artificial para quedar embarazado, también es un pecado porque estás quitando el acto de la unión del hombre y la mujer. Entonces ahí es donde vienen las enseñanzas de la iglesia. No nos vamos a meter a profundidad en eso ahorita porque ese es otro tema que ya hemos hablado mucho y no nos vamos a meter ahorita en profundidad. El mismo razonamiento se aplica al caso de la conducta homosexual. La pareja sexual natural para un hombre es una mujer y la pareja sexual natural para una mujer es un hombre. Por lo tanto, la gente tiene la intuición correspondiente sobre la homosexualidad que se asimila a la bestialidad, que está mal porque pues va contra la naturaleza, es antinatural.
El bestialismo, como decíamos ahorita, famoso. Sí.
Es el bestialismo es cuando un humano tiene relaciones con un animal. Entonces, sí, otra cosa también de que es algo de que debemos de eliminar de nuestro vocabulario, es decir, es que están haciendo el amor. Eso no es hacer el amor. ¿Ok? Entonces, es triste decir eso.
Sí, hacer el amor no es tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales entre el esposo o la esposa es una manifestación y una culminación de ese amor en una unión física y espiritual. Es muy diferente al puro sexo por puro y mero placer que tienen las personas, y eso no es hacer el amor, y el amor no se hace, el amor ya existe, y el amor es Dios, y el
Así
amor,
es.
y esto es simplemente una manifestación, y el tener relaciones sexuales por puro placer, o por bestialismo, o por animalismo, o por lo que tú quieras, eso ya no tiene nada que ver ni con Dios, ni con el amor, eso ya nada más son reacciones naturales del cuerpo. Pero que ya no, fíjense nada más, yo quisiera platicarte esto, Francisco y hermanos, cuando el ser humano tiene deseos sexuales y no se puede contener, sí se puede, pero dice, no puedo yo contenerme, pues que eres un animal o qué. Te voy a decir por qué. Porque un animalito, un perro, te voy a poner un perrito en ejemplo, un perro que está en la calle, siente necesidades de hacer del baño, él se va a arranar, decimos nosotros, va a hacer del baño a media plaza. En donde él esté, allí lo va a hacer. También un animalito, un perrito, una perrita, está en celo la perra y el perro pues siente las hormonas y se enciende de ese deseo sexual y entonces va a copular, va a tener relaciones sexuales con la perra en medio de la sala de tu casa, si es posible, en la sala, en la calle donde esté. ¿Por qué? Porque son instintos animales, instintos que el ser humano, que no es un animal, entiéndelo, no somos animales, nosotros somos seres superiores, seres que razonamos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hermano, no somos bestias, no somos animales para dejarnos llevar por los instintos sexuales, carnales, nada más. Nosotros tenemos algo que se llama conciencia, tenemos algo que se llama razón, razonamiento. Tenemos, hermanos, algo mucho más grande que lo que es simplemente ser animal. Que tengamos deseos sexuales, bueno, eso es una bendición de Dios en nuestra vida. Porque de esa forma nosotros perpetuamos la especie, perpetuamos a la humanidad, la estamos perpetuando en el plan de Dios. Estamos siendo co-creadores junto con Dios, estamos trayendo nueva vida por esa bendición, por supuesto, del deseo también sexual, pero esto va ordenado también espiritualmente y va ordenado con tu esposa, no con tu novia, no con la vecina, no con todo el mundo y tampoco y mucho menos el deseo sexual fue hecho para llevar a cabo relaciones de ese tipo con hombre, mujer con mujer. Nada que ver con eso. Eso es algo terrible y es algo que bien son enseñanzas de aquel que viene a decirle a la gente, tú puedes hacer lo que tú quieras, no le hagas caso a Dios.
Por ahí va a decir alguno, oye, pero yo nací de esa manera, ¿qué puedo hacer? Así me hizo Dios. Bueno, muchos homosexuales sostienen que no han escogido su condición, sino que nacieron de esa manera, haciendo que la conducta homosexual sea natural para ellos, según como ellos lo dicen. Pero debido a que algo no fue escogido, no significa que sea bueno. Algunos deseos son adquiridos o fortalecidos por el condicionamiento o el lugar, pues, de donde estamos, o por elección que nosotros consciente que nosotros mismos hemos elegido esos deseos. Por ejemplo, nadie elige ser alcohólico, pero uno puede habituarse o hacerse alcohólico al estar tome y tome y tome, ¿verdad? Así como uno puede adquirir deseos alcohólicos, volviendo a intoxicarse repetidamente, repetidamente, uno decide hacer eso y se va uno acostumbrando y ya lo empieza a ver uno como algo natural. sin el muchas de las veces sin elegirlo conscientemente, cuando uno se da cuenta ya es un alcohólico, ¿verdad? Para que uno pueda adquirir esos deseos homosexuales, pasa de la siguiente manera. Si, por ejemplo, durante la adolescencia, cuando las hormonas están revueltas, se puede decir, no es un término correcto, pero bueno, vamos a decirlo así. A veces existe
en
confusión.
Efervescencia.
A veces existe confusión, inclusive es cuando a veces el hombre, el jovencito adolescente dice, ah, pues mira, ese hombre es tan guapo o algo así, ¿verdad? Es lo que estaba leyendo de un doctor que estaba escribiendo y dice, y no necesariamente de que sea homosexual ese que esté haciendo eso, sino que le falta un poquito su autoestima. Su autoestima, quisiera verse como ese hombre que le está viendo allá. Y muchos, y como está ahora la cultura en esos tiempos, le empiezan a decir, no, pues eres homosexual, no, que no te miedo, no te vergüenza, sal del closet y esto. Y al muchacho se empieza a meter en la mente, bueno, pues no, sí, soy homosexual y la cultura lo dice, entonces soy homosexual. Y así es como muchos se dejan llevar por esas intuiciones, ¿verdad? Lo cual no es algo natural. Dado que el deseo sexual está sujeto a un alto grado de acondicionamiento en los seres humanos, acondicionamiento mental. No hay ninguna razón biológica por la que encontramos ciertos aromas, formas de vestir o formas de ropa interior sexualmente estimulantes. Sería más inusual si los deseos homosexuales no estuvieran sujetos a un grado similar de acondicionamiento mental. O sea que todo se va metiendo en la mente, ¿verdad? Incluso si hay una predisposición genética hacia la homosexualidad o si la hubiera. Y los estudios sobre este punto son concluyentes de que no existe ninguna condición genética hacia el homosexualismo. No existe.
Es mentira, te han engañado los medios de
Sí.
comunicación. No existe condición genética.
El comportamiento sigue siendo antinatural porque la homosexualidad todavía no es parte del diseño natural de la humanidad. No hace aceptable el comportamiento homosexual. El que alguien diga, es que pues ya mis genes así son, o nací con esos genes desde niño, no lo hace natural, aunque lo digan y de esa manera. Otros comportamientos no son aceptables simplemente porque puede haber una predisposición genética hacia ellos. Ah, por ejemplo, hay quienes son cleptómanos, ¿no? La cleptomanía, los que tienen el deseo de robar, de robar, de robar. Vas a apagar el podcast.
Aquí está.
Tienen el deseo de robar y muchos lo hacen inconscientemente y no porque tengan el deseo, porque tengan que sean cleptómanas y porque lo hagan inconscientemente lo hace algo bueno, ¿verdad? ¿Verdad que no? De igual manera como el homosexualismo.
Oye, sí, lo acabas de decir así perfectamente. Esta actitud que están tomando algunos en la iglesia misma, qué vergüenza decirlo, pero nuestros mismos, bueno, ya no voy a decir nada porque tenemos que orar mucho por ellos. Entonces, qué pena, qué vergüenza que nosotros mismos estemos llevando a la gente a ese relativismo y sacándolos del buen camino de lo que Dios nos quiere enseñar. Miren, esto de decir de que es bueno, de que eso no es malo, de que la Biblia no quiere decir eso, están cambiando la enseñanza de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, esto, queridos hermanos, tenemos nosotros que prender los focos rojos y no dejarnos llevar por el mundo que te está enseñando todo, actualmente está con todo lo que no es de Dios, lo está queriendo hacer ley, lo están queriendo hacer algo que tú te acostumbres. ¿Por qué? Porque esto es un engaño para que tú te pierdas. No nada más en eso, es en todos los demás aspectos de la vida. No nada más la sexualidad, no nada más de que una persona siente atracción sexual hacia su mismo sexo supuestamente. Vemos que la mayoría son conductas aprendidas y eso los que están llevando esta agenda lo saben muy bien. Por eso lo están implementando en las escuelas y en las películas. Sobre todo las películas, yo me he fijado cómo están trabajando para meterle a la mente a la gente esto y están usando programas gubernamentales, las escuelas, están usando todo. Yo recuerdo de que cuando empecé a leer muchas cosas desde, no sé, secundaria, y que veía yo cosas así y me chocaban porque decía, esto no puede ser posible. Pero ya empezaba a ver yo cómo estaban trabajando, y luego cuando viene esta cumbre mundial de la ¿cómo se llama? Del población en Egipto, en el Cairo, y que viene toda esta política para ir cambiando la mente de la humanidad, para ir creando una sociedad homosexualizada, para ir acabando con el exceso de población que decían que teníamos, y todo esto vimos cómo empezaron a implementar, pero con toda su fuerza, el aborto, la homosexualidad y todas estas cosas. Esto no es nada más que lo que se llama la reingeniería, famosa reingeniería social. Todo esto es parte de un gran plan, y no estoy hablando así como de es un complot y cosas oscuras no, es un plan para acabar con tanta población.
Un complot a plena luz del día.
Un complot, sería un complot a plena luz del día, con gente pagándole. Por ejemplo, tú ves allá en Argentina, en México, que están recibiendo a estos famosos pañuelos verdes, sí, esos pañuelos verdes, están recibiendo millones de dólares a los promotores para que lo hagan en los países, para que lo metan en el gobierno, en las políticas de los gobiernos, y también los gobernantes que están, no están de a gratis, están ahí porque les apoyaron a estar ahí, y ahora están comprometidos a llevar estas políticas. Por eso tú ves que aquellos que están ganando en cada país gobernando, la mayoría están implementando el aborto, la ideología de género, la homosexualidad, están atacando a la iglesia. Es otra de las cosas que no nos hemos puesto a pensar, y tú lo puedes ver en tu país que sea, dilo. El único que estamos viendo que va en contra la corriente es Brasil y Estados Unidos, pero fíjate en los otros países cómo están metiéndose con todo, con esta ideología. Esto es un plan que ya tiene muchos años que lo están llevando a cabo, mira, pero consistentemente, paso a pasito, van y hasta cambiar, empezaron a cambiar el lenguaje. Ya no podías tú hablar, por ejemplo, ya no podías tú decir ciertas palabras para referirte a la homosexualidad, ya no podías decir esto, lo otro, porque ya eres un homofóbico. Y esto, todo esto, han ido condicionando la mente de la humanidad tan sistemáticamente, que ya en la misma iglesia lo estamos haciendo nosotros también, y que ya hay representantes de, no voy a hablar, tenemos que orar mucho por ellos, que están promoviendo abiertamente la homosexualidad, cosa contraria a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los actos homosexuales son actos aberrantes, abominables, que Dios aborrece, y lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros no estamos juzgando, hermanos, nosotros no estamos juzgando, te estamos diciendo nada más lo que la Biblia dice. Y bueno, si esto va a hacer que algunos dos o tres se enojen, pues discúlpenos, no lo estamos haciendo para hacerles sentir mal, más bien lo estamos diciendo para decirles la verdad, y simple y sencillamente. A ver, dime.
No, ahorita estaba viendo que nos acompaña también nuestro hermano Horacio Trujillo aquí en la transmisión. Y ahorita que decías eso, me acordé de una frase que él dice mucho, que dice, si alguien se ofende por esto, me vale. Bueno, no más que nada.
Me vale. Y bueno, entonces, yo lo que les quiero decir, también dentro de este lenguaje incluyente que le llaman y que están usando para referirse a las personas que no están de acuerdo, que no estamos de acuerdo con el pecado de homosexualidad, y entiéndelo, no es que estamos en contra de la persona que sea homosexual, no. A esa persona la amamos y no estamos en contra de esa persona. Yo tengo familiares que son homosexuales abiertamente, hermanos. Y yo lo mismo, así como te estoy hablando a ti, hablo con ellos. Una vez estaba platicando con un hermano no católico cristiano que supuestamente es homosexual. Y yo le decía, hey, digo, pues ¿qué te está enseñando la Biblia? Y hermano, que no sé qué, güey, ¿cuál hermano? Le digo, mira, aquí la Biblia te está diciendo esto y tú tienes que ser un varón, porque eres un varón, eres un hombre, porque esos son los términos que ellos usan. Ellos no se dicen, muchos hombres, hermanos de otras denominaciones se dicen varón. ¿Qué tal, varón? Buenas tardes, ¿cómo está, varón? Entonces, le digo, tú tienes que ser un varón, porque la Biblia te lo está diciendo, no te dejes llevar por eso. Y todas esas cosas, hermanos, no es porque nosotros despreciemos a la persona. Al contrario, quisiéramos que nosotros todos siguiéramos lo que dice la Biblia, pero no a la fuerza tampoco. No, no estamos locos, no somos unos fanáticos, porque luego lo primero, son unos fanáticos, son unos, y como esta mujer que dice que comer tacos, que comer carnitas es festejar, que cayó Tenochtitlan, México, Tenochtitlan, allá cuando vino Hernán Cortés. Digo, qué locuras de gente. Pero esta mujer es una abierta homosexual, y que está a favor del aborto, que está en contra de la iglesia, y vino a decir que los católicos somos unos estúpidos, unos tontos, unos... sí, nos vino a decir de lo peor esta mujer. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, ella no piensa igual que nosotros. Pues yo no la odio. Y si me la llegara a encontrar algún día y me permitiera, porque son muy agresivos verbalmente, este tipo de personas son muy agresivas verbalmente, pero si me permitiera decírselo con todo respeto, decirle, ¿sabe qué, hermana? Pues no somos estúpidos todos, porque el que formula la teoría del Big Bang, por ejemplo, es un sacerdote católico, y bueno, tantos otros sacerdotes, Galileo Galilei era un católico, todos los que han traído el conocimiento, Marconi, católico, toda la mayoría católicos, los que han traído los grandes inventos científicos, han sido católicos. Entonces decirles, ¿sabe qué? No somos tontos ni estúpidos los católicos por creer en Dios, por creer en lo que la Biblia nos dice, y la Biblia nos dice que la homosexualidad es una abominación. Lo dice, ya lo hemos estado viendo allí, y no es por coraje a los hermanos, lo repito, antes de que Francisco diga algo, no estamos en contra de la persona, estamos en contra del pecado. Ahora, tú quieres vivir así, pues no podemos hacer nada. Es tu decisión, hermano, hermana. Pero no vengas a quererlo imponer a nuestros hijos, porque eso es una de las cosas que quieren hacer actualmente. Hacer que toda la gente sea igual. Y pues no, fíjate que no. Ahí no jugamos así nosotros. No son cosas que a nosotros nos gusten. Y un error que dicen mucho, ya para terminar, para que Francisco cierre, una de las cosas que dicen mucho, la palabra homosexual es para denominar a las personas que les gustan el mismo sexo, la persona de, si es Pedro, pues que le guste Jorge, entonces, pero cuando dicen homofóbico es un error, porque un homofóbico es aquel que está en contra de la misma humanidad, o de sí mismo. Homo, hombre, pero hombre, humanidad. Entonces, homofóbico, fobia, rechazo, miedo. Entonces, nosotros no tenemos miedo a nosotros mismos, ni a la humanidad, no. El homofóbico es una palabra inventada que no significa nada lógico, es una tontería. Así que la homofobia como tal no existe. Es una locura hablar de esa forma. Y nada, se los dejo como un dato. Ya me voy porque Francisco tiene que cerrar.
Nos quedan 5 minutos y como 2 horas más de tema, pero bueno. Dice, vamos, nomás 3 puntos para terminar. Dice, el argumento del 10% que usan muchos por ahí. Muchos activistas homosexuales a menudo justifican la homosexualidad afirmando, dicen ellos, el 10% de la población es homosexual. Esto significa de que debe ser algo común y aceptable por todo mundo, porque el 10% lo es. Pero no todos los comportamientos comunes son aceptables, e incluso si el 10% no es cierto, pero si fuera cierto que el 10% de la población naciera homosexual, esto no prueba absolutamente nada. 100% de la población nace con el pecado original y los deseos que fluyen de este pecado. Si esos deseos se manifiestan de manera homosexual en el 10% de la población, todo lo que hace es darnos información sobre la demografía del pecado original, ¿verdad? No está justificando absolutamente nada para aquellos que usan ese argumento. Pero el hecho de esta cifra del 10% es una cifra falsa, como ya lo había dicho. Esta se deriva del informe de 1948 de Alfred Kinsey, en un informe que él hizo sobre el comportamiento sexual en el hombre humano. El estudio fue profundamente defectuoso, ya que los psicólogos posteriores que estudian la conducta sexual han acordado. Los estudiosos de Kinsey fueron atraídos fuertemente por criminales condenados. 1,400 de sus 5,300 temas finales O sea, el 26% fueron delincuentes sexuales condenados. Entonces, esta cifra del 10% no aplica para aquellos que les dicen, oye, pero pues el 10% de las personas es homosexual. No es cierto, es una cifra falsa, no existe, no es el 10%, es un número mucho más pequeño. Se ha calculado que es como el 1.7% de la población aquí en Estados Unidos que se identifica como homosexual, transexual o todo eso. Entonces, no hay, y aunque fuera el 10%, repito, no quiere decir nada. Hay muchos que son asesinos, también es un porcentaje pequeño, como el 1%, no quiere decir que esté bien que sean asesinos, ¿verdad? Porque el 1% es asesino. Algunos te van a decir, pero tú eres un homofobo o homofóbico, cualquiera de las dos palabras está bien dicha. O sea, los que se oponen a la conducta homosexual a menudo se les acusa de homofobia, que tiene la posición que hacen porque están asustados de los homosexuales, dicen ellos. A veces la acusación se hace incluso con estas mismas personas. Que quizás son homosexuales y están sobrecompensando, o sea, están queriendo hacerse ver como las víctimas para esconder este hecho de que son homosexuales. Incluso se tratan de esconder de sí mismos al condenar a otros homosexuales. Ambos de estos argumentos intentan detener la discusión racional de un problema desplazando el enfoque a uno de los participantes. Al hacerlo, desestiman los argumentos de otra persona basándose en algún atributo real o supuesto de la persona. En este caso, el supuesto atributo es un temor a los homosexuales. O sea que si tú hay un homosexual y dices, oye, esas actitudes o esos comportamientos están mal, y te dice, oh, es que tú eres un homofóbico. Nomás se están queriendo distraer de la situación que están causando ellos, la cual no es algo natural, porque si fuera algo natural no ocuparíamos ni qué decir nada, ¿verdad? Entonces eso ahí se esconden de esa manera. Es importante que no nos dejemos llevar. La homosexualidad es homosexualidad y está mal, está condenada en la Biblia, como cristianos tenemos que saberlo.
La carta a los
Y
romanos lo dice claramente.
sí, así como nos compartía ahorita nuestro hermano Horacio, el catecismo también es muy claro sobre eso. Entonces, es importante, el catecismo 2357 habla sobre eso.
De que es un acto intrínsecamente desordenado el
Sí.
acto
Y ya nos quedan
sexual
2 minutos.
homosexual.
El último punto es de que los que tienen deseos homosexuales o atracción homosexual, los que somos heterosexuales, todos estamos llamados a la castidad. Estamos llamados a la castidad. Los argumentos modernos a favor de la homosexualidad han sido, por tanto, insuficientes para superar la evidencia de que la conducta homosexual está en contra de la ley divina y contra de la ley humana, como también está en contra de la Biblia, en contra de la Iglesia. Así como el artículo más amplio de judíos y cristianos, escritores siempre han sostenido esto, ¿no?
Sí, ¿cuál es el llamado de la iglesia entonces, como ahora sí con la caridad esa que se nos pide como católicos, como cristianos, después de haber visto que la iglesia, bueno, la Biblia desde principio a fin está condenando estos actos? Estamos hablando de la homosexualidad, así como de cualquier otro pecado, cualquier otra actitud o actividad pecaminosa, de orden pecaminoso, es desordenado, y la Biblia lo dice de pe a pa. Nos dice que es algo que no es agradable a los ojos de Dios, que es un pecado que deriva del pecado capital de la lujuria y que pues invariablemente nos llevaría a perder nuestra
Y
salvación.
la iglesia nos dice, el Catecismo 2357, como decía ahorita, dice, basándose en la Sagrada Escritura que presenta actos homosexuales como actos de depravación grave, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales están intrínsecamente desordenados, son contrarias a la ley natural, cierran el acto sexual con el don de la vida, no proceden de una genuina complementariedad afectiva y sexual. Bajo ninguna circunstancia pueden aprobarse. Catecismo de la Iglesia 2357. Sin embargo, la Iglesia también reconoce que la génesis psicológica de la homosexualidad sigue siendo en gran parte inexplicable. El número de hombres y mujeres que tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas no es insignificante. Esta inclinación, que está objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos un juicio. Deben ser aceptados con respeto, compasión y sensibilidad. No aceptar los actos, aceptar a la persona, amar a la persona, pero dejarle saber que están mal, no. Esas personas están llamadas a cumplir la voluntad de Dios en sus vidas y si son cristianos a unirse al sacrificio de la cruz del Señor. Al sacrificio de la cruz del Señor con las dificultades que esto pueda traer con esa condición. Nuevamente el catecismo, las personas homosexuales son llamadas a la castidad por las virtudes del autodominio que les enseñan la libertad interior. A veces por el apoyo de la amistad desinteresada, por la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Y ya con eso cerramos. Muchas gracias. Gracias por habernos. También está 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, ninguna tentación te ha superado que no es común al hombre. Dios es fiel y no te permitirá ser tentado más allá de tu fuerza, sino que con la tentación también proporcionar el camino de la huida para que puedas soportarlo.
Entonces, estoy escribiendo ahorita un...
Y ya nos pasamos de las 7.
¿Ya nos pasamos?
Ya, vámonos.
Bueno, estamos escribiendo ahorita y le damos las gracias a todos los hermanos que han estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí hay un link. Bueno, no se escribió como link. HTTP :// Courage. ¿Cómo se dice?
CourageRC.net.
Es un lugar donde tú puedes entrar, hermano, hermana, para que... si tienes algún tipo de tendencia homosexual y quieres encontrar ayuda, ahí lo puedes encontrar, querido hermano, hermana, búscalo y búscalo en español.
También en español, ahí está.
Ahí también en español. Entonces, bueno, ¿qué les decimos? Pues muchísimas gracias a todos los hermanos que han estado con nosotros. Horacio Trujillo, muy buenos días, hermano. Luis Martínez, Simón Cochoque, Huanca, Hualpa, amar al prójimo como a ti mismo y no permanecer en el pecado, más bien rechazarlo. Muy bien, pues muy buenos días, hermanos de Radio Católica Internacional. Muchísimas gracias, hermanos de Julis Católico, hermanos de Radio El Redentor, 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile. Todos nuestros hermanos de Radio San Sebastián FM en Yali, Nicaragua. Hermanos de Baltimore Express Radio en Delaware. Hermanos de Guatemala, de todo el mundo. Bendiciones. Sí. Muy buenos días.
Nos vamos. Nos vemos hasta pronto.
¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Francisco?
Sigue Rafi Rey, no se les olvide, Rafi Rey.
Y más a rato. De
Radio Católica Internacional, más a rato nuestra música, la música católica, y mañana nos vemos por acá a la misma hora.
Muy bien. Entonces, acabamos de salir de lo que es la...